Vamos a orar y comenzamos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la linda oportunidad que nos das de compartir vida, de compartir tu palabra. Y sobre todo, Señor, de que produzca esta palabra en nosotros lo que debe producir. Padre, por favor, danos un corazón atento, enseñable, un corazón dispuesto para ti. Y que esta mañana hable solo lo que esté en tu corazón, Señor, y nos hables a todos en Cristo Jesús. Amén. La semana pasada recordamos qué es ser hombre según el Creador, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a hablar de qué es ser mujer según el designio de Dios, porque Dios no solamente creó al ser humano y lo dejó ahí a su suerte sin saber qué hacer. No, le dio propósito, le dio sentido, le dio espiritualidad, le dio capacidad para juzgar, dominar, gobernar. Y además de todo eso, le estableció claras y gigantescas diferencias entre un hombre y una mujer. Lo decíamos la semana pasada, no importa cómo se sienta alguien por dentro, Dios creó hombres y mujeres y además nos hizo diferentes. Y gracias a Dios que es así. Permítame en un minuto hablarle de ciencia y ahorita le explico por qué. A partir de la embriología, que es la formación y desarrollo del embrión hasta el nacer, mire, desde allí ya venimos diferentes hombres y mujeres. La anatomía muestra que somos diferentes con huesos masculinos y femeninos. La fisiología nos muestra las funciones desde el momento de la división de los cromosomas, aparato reproductor masculino y femenino. La genética nos habla de 6.500 características que nos diferencian. La neurociencia explica el comportamiento del cerebro y se estudia y se describe que hay cerebros con estructuras masculinas y cerebros con estructuras femeninas. Emocionalmente somos diferentes. Siendo Dios tan perfecto, tan creador y habiendo hecho la complejidad del ser humano a tal nivel, dejaría por fuera los roles, o sea, ¿qué le toca a cada uno en esta tierra? Pues no, no fue que creó al ser humano y dijo, ups, se me olvidó decirles qué hacer. No, Él estableció el rol para la mujer, estableció el rol para los hombres. Claramente no somos solo un sentimiento, ni deberíamos regirnos por los sentimientos, porque son engañosos. Dice Jeremías 17:9, no hay nada más engañoso que el corazón. ¿Cuántos han sido engañados por el corazón alguna vez? ¿Puede levantar su mano? Un negocio y usted dijo, ¿por qué le hice caso al corazón? Una novia, un novio. ¿Cuántos hemos sido engañados con una carrera universitaria? Eso sí es grave porque al final eso era lo que yo quería. Al final odio la carrera. Mire, pasamos en la vida siendo engañados por nuestro propio corazón. Entonces no podríamos definir lo que somos a partir del corazón, el cual es engañoso. Deberíamos definirlo a partir del Creador. Dios estableció roles desde la creación, les llamamos creacionales, no desde la cultura. Por eso la cultura es tan cambiante y nos dice una cosa hoy y nos dice otra cosa mañana. Gálatas 3 verso 28 lo dice así: ya no hay judío, ya no hay griego, esclavo libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno en Cristo Jesús. Por supuesto que el versículo no está hablando de que somos lo mismo. Está hablando de que ante Dios espiritualmente ya no hay reyes y siervos, ya no hay esclavos y señores. Delante de Dios somos uno. Está hablando de algo espiritual, porque en la cultura judía se despreciaba mucho a la mujer en realidad, pero Dios no. La cultura judía era la que lo hacía. Los rabinos oraban o los judíos oraban de esta manera: Señor, gracias, el hombre, porque no soy un gentil, o sea que no pertenecía al pueblo judío, porque no soy un esclavo, y gracias porque no soy una mujer. Así oraban. Entonces Pablo deja este versículo y nos dice: no, no, cuidado, dejen de hablar de esa manera. Ustedes ante Dios y las mujeres tienen el mismo valor. Por la sangre de Jesús fueron comprados los dos. Y nos enseña el camino correcto. Por años hemos hablado de el hombre cabeza de hogar, mujer cuerpo, y los dos forman una unidad. Y bíblicamente así es. Pero la cabeza del cuerpo no significaba mandar y hacer lo que me daba la gana y mi familia sígame. La cabeza del cuerpo la cuida, la protege, la ama, la sustenta. La cabeza del cuerpo se sacrifica por ella. Ahí entonces cobra sentido el versículo de cabeza y cuerpo. La verdadera hombría pasaba por otro lado, pero igual la verdadera femineidad. Jesús vino a esta tierra, y no lo olvide, y dignificó a la mujer en medio de una cultura bastante deplorable. Vino a darle valor a la mujer, y muchos de los ejemplos, todos los que voy a usar, son de mujeres extraordinarias de la Biblia, que Jesús las usó como un modelo para recordarnos a nosotros el trato y el respeto que debemos darle a la mujer. Cuando vemos la agresión a la mujer en los partidos de fútbol, 400, 500 denuncias en un simple partido de fútbol. Cuando vemos tanta violación o la inmoralidad de las palabras que algunos prójimos gritan a las señoras en la calle. Cuando vemos a alguna mujer golpeando a otra con un garrote en una tienda ahí en el puro centro de San José, al frente de usted sabe dónde. Cuando vemos la agresión de las feministas de tercera ola, estas feministas que están en contra de la maternidad y en contra del bebé que está en el vientre, este odio al hombre. Cuando vemos a una cantante ahora cambiada, transformada, antes tan lindo que cantaba, ahora parece que su voz no es suficiente porque tiene que mostrar su cuerpo y además en actos sexuales. Cuando vemos a alguna mujer sintiéndose orgullosa de hacer dinero mediante la venta de sus actos sexuales en páginas web. Cuando vemos a alguna con pasamontañas en San José pintando monumentos nacionales y dándose de trompadas. O cuando vemos a una mujer entregarse de relación en relación en relación. Nos preguntamos, ¿qué concepto tiene ella de sí misma? ¿Qué concepto tiene esta sociedad de la mujer? ¿Qué concepto tiene el hombre de la mujer? Pues le digo, todos estos modelos están equivocados. Debemos mirar al Creador. ¿Qué dijo Él? Así como lo hice con el hombre, lo hago ahorita. Proverbios 23, verso 7, dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así como uno piensa aquí, así uno actúa. Quiero mostrarle, como lo hice la semana pasada con los hombres, algunos modelos de mujeres de nuestra sociedad. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Usted conoce ese versículo, ¿verdad? Vamos con la primera, está la supermamá. ¿Quién es la supermamá? Y no lo digo en positivo, es la que hace todo. Pero no porque no le quieran ayudar, es porque no quiere que le ayuden en realidad. Ella es la supermamá, es la que enseña, la que lava, la que plancha, la que limpia. Y Dios guarde le ayuden porque lo vuelve a hacer otra vez, porque el que le está ayudando no sabe. Solo ella sabe. Alguna vez me pasó con Jackie solo un capitulillo, porque me puse a enseñarle a Tiago inglés. Entonces mientras yo le estaba enseñando, dijo, Fío, ahora saca un ratico para enseñarle a Tiago, mire. Y yo le decía, mi amor, eso es una ofensa. No, no, no es ofensa, es que Fío sabe más. Me ofendió dos veces porque, número dos, está la controladora. Ni la voy a explicar porque un día prediqué de eso aquí en la iglesia. ¿Quién es la controladora? La que controla a todo el mundo en la casa. Venga, vaya, hasta el Señor es controlado, el Señor ahí en el, y tiene un control remoto. Y todos hacen lo que ella dice. Aquí no hay, usted tranquila, solo es un ejemplo de la cultura. Número tres, está la sexy. Y iba a poner una muchacha así toda, pero al final me acordé de Nacaranda, mire. La sexy no tiene límites. Ella piensa que tiene que existir para que todo mundo la desee. Y cada vez que sale del hogar anda regando veneno por todo lado, ¿verdad? Porque necesita ser deseada. Claramente algo pasa en su corazón que debe modificarse en Dios. Número cuatro, está la Terminator. Antes esos papeles eran solo de Sylvester Stallone, pero de un momento a otro las mujeres somos iguales. Entonces ya ahora sacaron a I'll Be Back y ahora están tres doñitas agarradas de los pelos con toda la humanidad o contra toda la humanidad. Está la mujer, la nueva mujer, Yari Jones, transgénero de Calvin Klein. Dicen esta es la nueva mujer de nuestros tiempos. Está la feminista, tanto que criticaban al hombre agresor, gritón y feo, y ahora uno mira y dice, mira qué curioso, se terminaron muchas de ellas convirtiendo en aquello que tanto aborrecen. Está la enojona. Porque uno piensa, bueno, tal vez en la casa no usa rulos, pero por dentro sí es así. Y por supuesto, última, la espiritual, pero lo digo en otro sentido. Está la espiritual sana y está la espiritualoide. ¿Quién es la espiritualoide? Todo es pecado, todo está mal. Mire, y al final el chiquito le saca un 70 en la nota, al infierno vas a parar. Porque al final parece que es como tan extremo el sistema de esa familia. Estos y un montón de modelos más. Ahora, esa es la cultura. Esa es la cultura, no es lo que Dios quiere para la mujer. Ni la semana pasada lo explicamos, ni para el hombre. ¿Para qué Dios formó una mujer y qué le dejó en su corazón y en su vida? Quisiera que por cada punto alguna que lo crea diga amén. Porque hoy en la mañana y ayer al primer punto los que decían amén eran ellos. Era como raro. Pero hoy vamos a echar ese espíritu de no me la creo, ese espíritu de no soy yo. Número uno, Jesús hizo a la mujer valiente y fiel. Juan 19:25, me parece interesante. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, María Magdalena y Juan. Miren, nos aporrearon 4-1. Y los demás discípulos y todos los seguidores, y el ciego que sanó, y el leproso que limpió, todos los hombres, patitas, ¿pa' qué te quiero? Cuatro mujeres valientes y fieles a los pies de la cruz. Porque hay que ser honestos en eso. Si algo tiene la mujer es valentía. Y además que se le puede considerar, como dice Proverbios 31:11, su esposo confía plenamente en ella. Es que son confiables. Las mujeres son amigas, son hermanas, son compañeras. Las mujeres hablan entre ellas porque allí y a partir de la comunicación se gesta esa fidelidad que se profesan las unas a las otras. Y eso es bueno. Alguna vez Jackie estuvo en un centro educativo y me llamó la atención. Todo esto, para que sepa, hablar de mujer tiene que ver con los hombres. Al final se va a dar cuenta por qué. Bueno, ya lo sabe, porque depende de cómo usted piense de ella, así la va a tratar. Depende de lo que usted sabe que dice Dios de ella, así va a ser su reacción hacia su vida. Estaba ya aquí en ese centro educativo y un viejillo por ahí, filisteo, incircunciso, estaba tomándole fotos a los chiquitos y a Jackie. Y a los chiquitos y a Jackie. Yo no sé nada, ¿verdad? Porque si hubiera sabido, mire, no, oro por él, ¿verdad? Oro por él, lo bendigo. Resulta que Jackie me cuenta que el hombre la aborda al final y le dice: Jackie, mira, ahí tome fotos a los chiquitos. Hace como 15 años atrás. Y Jackie le dijo: ¿y por qué? No, no, es que quería unas fotos ahí. Se las paso a su celular. Entonces yo le pregunté: ¿usted se lo dio? Y Jackie me dice: sí, le di el suyo. Porque yo le dije a este hombre: mire, disculpe, si usted tiene algo que hablar conmigo, trátelo con mi esposo. ¡Qué rico! Mire, fiel. Si algo se busca en el ser humano es fidelidad. Y la mujer tiene valentía y fidelidad del cielo en su alma. Tanta valentía que Dios le legó a ella la dicha de ser madre. Mire lo que dice Juan 16:21. La mujer que está por dar a luz siente dolores porque ha llegado su momento, pero en cuanto nace la criatura se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. ¿Cuántas mamitas hay aquí? ¿Cuántas sufrieron? Dijeron ¡ay! ¡Ay! ¿Y cuántas se les quitó el dolor cuando lo vieron o la vieron? ¿Verdad? Eso es valentía. No me imagino yo en esos cuadros. Los hombres nos enfermamos y el mundo se acabó. La mujer se enferma y la vida continúa. ¿Se ha dado cuenta? Sí, ahí sí dijo amén, ¿verdad? Ahí sí, donde la puse a pelear con el hombre, ahí sí dijo amén. Quiero que sepa, pero que para la mamá el hijo no es un estorbo, es una alegría. Nos metieron en esta cultura: cásese y no tenga hijos. Mire, yo quiero que usted lo juzgue basado en lo que Dios dice. Malaquías 2:15. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo, en espíritu son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere de esa unión? Quiere hijos que vivan para Dios. Hoy se ha minimizado la maternidad. Y es un orgullo, un honor ver a mujeres valientes y fieles trayendo a este mundo bebés que sigan a Dios. El Señor sabe que hay muchas que no lo van a hacer. Isaías 49:15 lo dice así: ¿puede una madre olvidar a su hijo de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Entiende que no podría, pero aunque ella lo olvidara, porque ocurre, yo no te olvidaré, dice el Señor. Y compara que el vínculo más fuerte que puede existir en esta tierra es una madre con un hijo. Dice, aún pudieran madres olvidar a sus hijos, pero yo de ti no me olvidaré jamás. La mujer es valiente, la mujer es fiel. Pero la mayor valentía que encuentro en la mujer, porque Fío me preguntaba, papi, ¿y qué pasa con las mujeres que no han podido tener hijos o no pudieron tener hijos? Y yo le decía, bueno, que tenga hijos del corazón, que sirva a una causa mayor, que se invierta en otras personas, porque al final la verdadera valentía de una mujer no es solo traer un hijo a esta tierra o haber sido de madre, mamá, hermana o prima o para el sobrino. No, es cuando hay que soltarlo. Porque algún día hay que soltarlos. ¿Cuántas aquí ya tuvieron que soltar hijos? La canción dice así: pero un día se irán de casa, ¿la recuerda? Y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darle tantas cosas, quiero darle tanto amor, tanta atención, y enseñarles cada día su importancia y su valor. Quiero cuidarles el corazón. ¿La recuerda? Hasta que se le pega un nudillo a uno, ¿verdad? Ahí. Cuando casé a mi hija mayor, Eugenie, ahorita tiene 30, hace 5 años, la casé casi 5. Yo decía, qué dicha que se casa, qué bueno. Yo llorar no. Cuando la veo desfilando con el vestido blanco y las gotas de lluvia, todo de película, ¿verdad? Porque comenzó a garugar con una sonrisa. Todas las lágrimas se me vinieron como un maremoto. Agarré el micrófono y dije, buenas tardes, a la voz se me fue. La valentía de una mamá es traerlo a la tierra o haber servido como mamá para alguno y al final la dicha de soltarlo, verlos convertidos en grandes gentes de Dios. Yo quisiera enseñarles un pequeño video de un par de minutos de una madre del corazón que creo que nos podría influenciar bastante para bien. Si lo tenemos, por favor.
Mira qué rico está. Ahora digo otra. Gracias, papá Dios, que hoy nos socorriste de comer. Espero que hoy siempre nos dé licencia de comer. Ay, pues ya me llamo Margarita Rojas Juárez para servirla. Mi hija, la de la casa, tiene 2 niños y mi otra hija tiene 3 niños y su servidora, Autón, que es mi tesoro más valioso de mi vida. Su familia de él soy yo. Me hice cargo de este niño al no estar su madre conmigo, ¿no? O con él, mejor dicho, porque ella me lo dejó internado en un hospital. Porque ella tenía 16 años y tenía 2 niños. Pues yo trabajaba, lavaba, planchaba, hacía limpiezas y así me pasé mis años. Pues luchando para que él salga adelante con mis hijos en la escuela. Después mis hijos dejaron la escuela. Ya no tuve para darles para sus útiles. Pues ahorita ya tengo 16 años con él, cayendo y levantando, pidiendo regalado una papa, una zanahoria. Por decirlo, levanté con patitas, con molleja, con hígado, con arrocito. Porque es como persona, vale mucho. Es mi sangre, es mi niño, para mí es mi hijo. Es hijo de mi hija. Es muy triste también que mi hija no lo quiera. Me siento bastante sola. Bastante sobre. quiero echarle ganas para que mi niño y yo salgamos adelante. Más que yo tenga fuerza y salud para ver por él, porque su futuro de mi niño está muy, muy negro a lo mejor. Porque digo yo, si yo falto, ¿quién le va a dar la mano? Le digo, cuando yo ya no esté, ¿qué va a ser de ti, mi amor? Tú debes de cooperar para ti mismo, es tu porvenir. Yo ya no tengo mucha vida por delante, yo ya estoy cansada, yo ya estoy grande, mi amor. Y yo tengo 63 años. Dios no lo permita, me vaya yo a caer, me fracturo. Pues mi niño se quedaría sin terapias, mi niño se quedaría sin atención. Pues porque ya no podría manobrear con mi niño. Me hace sentir fracasada. Lo que yo he soñado para mi niño, ya no lo voy a poder hacer. Pero si yo no salgo, él no va a salir adelante tampoco. A no ser que les mueva el alma a nuestro Señor, que yo le pido mucho, que si él pues ya no se apiade de mí, que le ponga un ángel que vea por él.
Esta señora no es la mamá de ese chico. Su hija lo dejó en un hospital y ella dijo, lo adopto como si fuera el mío. Y con esa edad, ese es el viaje que realiza para llevarlo a terapias. A eso le llamamos nosotros una madre del corazón. Hijos, todos los que aquí tienen a su mamita viva, como yo todavía, creo que muchos ni siquiera sabemos, ni sabríamos todo lo que ella tuvo que hacer para que estemos nosotros hoy de pie. Y lo que nos enseña la Biblia es muy claro. Doté de valentía y fidelidad a la mujer. Podemos darle un aplauso a las mamitas. Porque ejemplos así hay en cada rincón de esta iglesia. Número dos, Jesús hizo a la mujer diligente. Lucas 13:20, sorpresa, vuelve a usar a otra mujer de ejemplo. Volvió a decir, ¿con qué voy a comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer tomó, mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Es que las mujeres trabajan un montón en casa. ¿Cuántas aquí se dedican a la casa, trabajando en casa? ¿Y cuántas aquí también trabajan afuera? ¿Se dio cuenta? ¿Sabe por qué ocurre eso? Por su diligencia. Alguna vez le conté, creo, que Jackie me hizo una petición, pero yo no la entendí o no quise. Llegamos a casa después de trabajar los dos y cuando estábamos ahí sentados en la sala, yo me senté a ver el fútbol, por su amén. Jackie siguió para allá y Jackie siguió para allá. Entonces yo le dije, mi amor, sentate conmigo un rato. Y ella me dijo, es que los platos no se lavan solos. Entonces yo dije, mira, cierto. Y luego me dijo, y es que la ropa igualmente hay que lavarla. Y yo también, ese. Y es que la comida, si no, ¿cómo comemos? Entonces yo dije, mira, tiene toda la razón. Termine. Entonces yo me seguí viendo. Ella no me lo pidió, ella me contó. Soy libre ante Dios. Pues, ay, libre, oiga. Yo lo entendí así porque me quedó muy bien. ¿Cuántas tienen un esposo así para orar por él ya en este momento? Pasaron unos meses y después de unos meses me dijo, ¿y a usted no se le ha ocurrido ayudarme? Allí caí en cuenta que todas las frases de las cosas no se hacen solas eran, ¿por qué no me ayudas, baboso? Yo creo que por ahí andaba. Hasta el día en que dije, y me toca, por supuesto que me toca. Ahora lavo la ropa, la plancho, lavo los trastes, limpio la casa, arreglo la casa. Vamos a medias con las que ella hace la comida, porque si yo la hago muere la familia. Pero así era, así es. Y en eso hay respeto mutuo, acompañamiento, amor del de verdad. Así es. Porque cómo ella va a ser diligente en casa, sale de casa y luego esperar que el reycito le hagan todo. Ya me dio cólera conmigo mismo. Proverbios 31:24 dice la Biblia: confecciona ropa de lino, la vende, provee cinturones a los comerciantes, trabajadora diligente. Proverbios 31:27: está atenta a la marcha de su hogar, y el pan que come no es fruto del ocio. La mujer de Dios no es floja, tiene metas, abandona los ambientes de chismes. Según Tito, aprenden las más jóvenes de las mayores. Yo siempre he creído, las chicas deben estudiar, prepararse, sacar una carrera, sea que al final se dediquen a ser mamás o trabajar en una linda empresa o tener una empresa, sin olvidarse de ser mamás, deben esforzarse, crecer. En este mundo tiene que ser así. La mujer que es diligente y trabajadora se vuelve resiliente. Esto significa que es capaz de levantarse por la gracia de Dios a pesar de los obstáculos de la vida. Y muchas saben que estoy hablando con usted. Esther, por ejemplo, mujer joven, campesina, sola, sin esposo, judía, humilde, huérfana de padre, de madre, en cautiverio. Y al final parecía que de alguien como ella, qué bueno se puede sacar. Dios la toma, la hace reina de Persia, y ella salva todo el pueblo de Dios del exterminio por su diligencia. Quiero honrar hoy a Jackie, en el buen sentido de la palabra honra. Cuando Jackie tenía 30 y tantos años, me dijo: yo necesito terminar de estudiar la carrera en la U, la dejé botada. Solo que ahí ya estábamos trabajando en la iglesia, solo que ahí a esa edad ya Fío había nacido, y además llorona y alta demanda. Solo que ahí tenía un esposo de alta demanda, y además servíamos en la iglesia, trabajábamos en dos lugares, y se puso a estudiar allí en la casa por la UNED. Nunca dejó el trabajo botado, nunca dejó a Fiorella botada, nunca dejó la iglesia sin servir, nunca dejó al marido desatendido. Y además, yo también la atendía a ella, la veía a las 11, 12 estudiando, y terminó graduándose por su diligencia. Años después, Dios usó eso para levantar un centro educativo en Vida Abundante del Sur, por su diligencia. ¿A qué me refiero? No es Jackie solamente. Dios ha puesto en la mujer diligencia. Número 3, Dios hizo a la mujer altamente espiritual. ¿Qué cree? Le voy a contar un ejemplo de la Biblia de una mujer. Lucas 18:1-3, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar sin desmayar siempre. En el verso 3, había una viuda que insistía a un juez. No usó a los religiosos, no usó a Nicodemo, no usó a los fariseos. Usó lo que posiblemente nadie hubiera hecho. Puso como ejemplo a una mujer, por su espiritualidad, por su fuerza, por su dedicación. Porque de verdad que usted se da cuenta, en las iglesias la mayoría de los servidores son mujeres. Va el grupo de oración, la mayoría de los que oran son mujeres. ¿Qué es lo que pasa allí? Que tienen una sensibilidad a Dios mayor, parece. Lo cierto es que una mujer espiritual con este grado de espiritualidad, lo que cultiva en su vida es su belleza interior. Le explico, primera de Pedro 3, verso 3, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos, peinados, joyas, vestidos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave, apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. ¿Qué dice Pedro? Que no se pongan bonitas, no. Por cierto, ya usted lo es. ¿Qué dice Pedro? Que no se arregle y se ponga cosas, no. Lo que dice es que su vida, su confianza y su todo no esté anclado en los cherebecos que se pone encima, ni en su físico. Porque al final todo eso pasa, ¿se ha dado cuenta? Todo pasa. El cuerpo cambia, los chunches cambian, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Y Pedro le dice a la mujer: adórnese, pero adorne mejor su corazón. Que su belleza sea la que viene de adentro, muestre su corazón. Eso es lo que termina al final siendo de verdad importante. Cuando miras a Jesús allá con la samaritana, ¿la recuerda? O más bien, Sí, con la samaritana que le pregunta cuánto, dónde está tu esposo, ella dice no tengo, y él le dice bien has dicho porque cinco has tenido. Ella andaba de relación en relación buscando cómo saciar su alma, y el Señor le dice cuando te encuentres conmigo de verdad, cuando tomes de mí, no necesitarás andar de relación en relación porque habrás saciado tu alma por completo. Y después de allí la historia será diferente. Y esa mujer se convirtió en una mujer altamente espiritual. Yo le entregué mi vida a Cristo a los 21, todos saben la historia. Todos saben que fue en Zapote, la he contado 18,451 veces. Pero lo más extraño de esta historia es que yo nunca busqué al Señor. Yo no lo busqué, yo no lo estaba buscando, yo no lo andaba buscando. Usted no va a buscar a Jesús a Zapote, con una cerveza y una caña de pescar. La caña de pescar para ver a quién pescas. Mire, yo no andaba buscándolo. Yo llegué a Zapote nada más a ver qué más hacía por la vida. Cuando le entregué mi vida al Señor, porque Él llegó a buscarme allí, yo le pregunté, Señor, ¿por qué me buscaste si yo no te busqué? Y la frase que escuché en mi alma es, porque escuché las oraciones de tu mamá. Fueron tantos años orando por mí. Una señora que en medio de toda su dificultad de vida, clamaba por su hijo y decía, algún día lo he de ver. Y ahí está, algún día me vio, por la pura gracia de Dios. ¿Cuántas mujeres aquí tienen una oración por alguien que usted dice, no está pero estará? ¿Quiénes son? Sépalo, dígalo conmigo, no está ahorita pero estará, porque Dios escucha su oración. Y eso es bueno recordarlo. Y le ha dotado a usted de un corazón altamente espiritual. Número cuatro, son cinco. Dios hizo a la mujer con un corazón generoso. Otra vez le cuento que en Marcos 12:42, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. ¿A quién usó Jesús de ejemplo de generosidad? A una mujer. La compara con el montón de gente que tenían mucho y dice los que tienen mucho echaron de lo que tienen, de lo que les sobra. Pero es que ella echó todo. Y la pone ante todos aquellos como un ejemplo de generosidad. Mujeres que acompañaban a Jesús en el ministerio, sostenían el ministerio económicamente. María, que ella tomó un perfume de nardo puro muy caro y lo echó a los pies de Jesús compartiendo generosidad. Estaba en este lugar comprando algo, una tienda, y tenía la tienda una cámara. Yo estoy esperando que me atiendan y tocan el timbre de este lugar. Hay un indigente al otro lado. La dueña de la tienda mira a la cámara y dice, ¿quién es? Y le dice, un indigente. Se emociona y dice, rápido, llévenle comida, hay una coca que hay en la refri. Yo cuando veo un indigente así tocando un timbre, generalmente yo no. Pero hay otros que tienen dos pensamientos. No hagan bulla para que se vaya, ese es un pensamiento. Y el segundo es, si ya me vio que estoy aquí, le voy a decir, no tengo. Esta señora no. Corrió, agarró uno de los que trabajaban con ella, le dieron de comer. 5 minutos después o menos, el muchacho se devuelve y vuelve a tocar el timbre. Yo tengo otra respuesta para la misma persona. Ya le dieron. ¿A qué se devuelve si ya le dieron? Entonces la señora dice, ¿quién es? Dicen, el mismo. ¿Y qué quiere? Pregunta. Dice que es que está garuando y que tiene frío. La señora otra vez, emocionada, mira a la gente y le dice, rápido, llévele una sueta de alguno de mis hijos y una cobija y que se la lleve. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa generosidad tan extraordinaria? ¿Qué es eso? Se llama mujer adornada con la gracia de Dios. Por eso dice Proverbios 31:28, por eso sus hijos se levantan y la felicitan. Por eso su esposo la alaba. Mire el piropillo que le echa el esposo. Mire, muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Si su esposa no ha leído ese versículo, lléveselo y decláreselo como si fuera suyo. Qué bonito suena. ¿Vio qué bonito? Hijos, por eso sus hijos se levantan y la felicitan y le agradecen ahora en vida. Por eso esposos, por eso sus esposos la honran y la alaban. Y eso es lo que nos manda al hombre a hacer: a cuidar, respetar el tesoro que Dios puso en aquella mujer, lo que ella es como ser humano. Y termino, número 5, quizá mi favorita. Dios hizo a la mujer con grandeza interior, no la hizo como una cosa, como un objeto que se usa y se suelta y se tira o se cambia. Le dio grandeza interior. Por eso el apóstol Pedro dice: traten a sus esposas comprensivamente. Por eso Pablo dice: no sean duros con ella, porque resulta que todos valoramos aquello que tiene un valor. Y cuando el hombre aprende a ver a la mujer como la ve Jesús, nuestro trato con ellas debe cambiar. Cuando el hombre aprende a ver a la mujer a los ojos de Jesús, ya no la va a ver como una cosa. Tanta pornografía, tantos videos sexuales, tanta inmundicia de la calle terminan haciendo creer que la mujer es eso, una cosa, y ella no es una cosa. Es una depositaria de la gracia de Dios, alguien por quien Jesús murió en la cruz. El problema no es cuando un hombre quiere ver a una mujer así. El problema no es cuando un hombre le ha hecho daño a una mujer viéndola así. El problema es cuando ella termina creyéndolo. Porque allí entonces ha cambiado su pensamiento acerca de lo que Dios le dio a su corazón. Eres más que un cuerpo. Eres más que una traición. Eres más que un abuso. Eres más que un desprecio. Tienes la dignidad de Dios en tu vida. Y eso es demasiado. ¿No le parece? Le cuento que tan es así que María Magdalena fue la que Dios usó para ser la primera en verlo resucitado. No fue ninguno de sus discípulos. María, la madre de Jesús, se le llamó bendita entre las mujeres. María y Marta, hermanas de Lázaro, compartían con Jesús alimento en la casa de ellas, dice la Biblia, y él las amaba. En Romanos 16, muchas mujeres saluden a Priscila. Había una Priscila por allí que trabajaba muchísimo. Saluden a María, que tanto ha trabajado. Dos señoras, Trifena y Trifosa, así les pusieron, que se esfuerzan trabajando. A mi hermana Pérsida, que ha trabajado. En la Biblia usted va a encontrar muchos ejemplos de cómo el Señor dignificó a la mujer y cómo quiere que los hombres aprendamos a verlas también, aprendamos a respetarlas también. Es diferente de David, que cuando vio a Betsabé no la vio como la esposa de Urías, la vio como una cosa, y aquello trajo un adulterio y una desgracia para el reino y para su propia vida. Es, amada de Dios, que aprendas a verte como Dios te ve. Porque cuando el elogio no venga de tus hijos o de tu esposo o de tu novio, recíbelo de parte del Señor. De los confines de la tierra te he llamado, mía eres tú, te puse nombre, no te dejé, no te abandoné, no te deseché. Qué bueno es saber que tenemos a un Dios que es padre, que es amigo, que es esposo, que no llega tarde, que no falla y que te ama con amor eterno. Quiero mostrarle un video a todas aquellas que en algún momento perdieron estima propia producto de lo que alguien dijo, hizo. A todas aquellas que en algún momento fueron golpeadas por algo, por alguien, que dejaron de creer lo que Dios había dicho de ustedes, que dejaron de confiar en lo que Dios había dicho. Quiero mostrarles un pequeño video de cosas que la Biblia dice acerca de la mujer. Si lo tenemos, por favor.
You are beautiful. You are smart. You are funny. You are kind. You are unique. You are worthy of love and affection. You are never too much, and you are always enough. You are precious. You are a diamond, a rose, a pearl, the most stunning of all God's creation. You are worth more than you could ever imagine. Worth more than the numbers on the scale, or the hair product you use, or the shoes you wear. More than how many girls wish they were you, or how many guys wish they had you. More than the price tags on your clothes, or the percentage at the top of your math test, or even the number of followers you have on Twitter. Your worth surpasses all earthly things, because in the eyes of the Lord God, you are loved, and you are worth dying for. Regardless of who you think you are, whether you model in a magazine or you model pottery with grandma, whether you're on the hot list or the not list, whether you're head cheerleader or a high school dropout, whether you're Miss Popular or you've never had anyone you could call a friend, whether you love yourself and love your life or you can't stand to look in the mirror and you feel as if everything in your life is falling apart, whether you're such a winner or you feel like the world's biggest failure, regardless of who you think you are, the reality is that you deserve someone who would give up their life for you, because you are powerful and strong and capable. Read about the women in the Bible. Esther, Ruth, Martha, Mary. These women changed the world forever. And inside of you, each and every one of you is a woman with that same power and that same strength and that same world-changing capability. And your responsibility is to find that woman and to set that woman free. This is who you are. And any voices in your mind that try and tell you differently are from the enemy. And the next time you hear them, this is what you say. You say, nuh-uh, not me, Satan. I am a daughter of the living God, cherished, loved, and adored above all things by the Creator of all things for the glory of Him who is greater than all things. I am awesome. And please, don't you forget it.
En medio de todas las cosas lindas que puede decir este hombre, rescato una: eres merecedora de amor y afecto. Porque hay muchas bajo este techo que posiblemente esas dos cosas no las recibieron. Pero porque no las hayas recibido no quiere decir que no te las quieran dar. Jesús murió en la cruz para darte amor y afecto. Creo que es importante que lo sepas. Hoy yo quiero orar por usted, por la que por mucho tiempo ha sentido desprecio, desvalorizada, no amada, por aquella que por mucho tiempo, a partir de los golpes recibidos, cambió su pensamiento acerca de quién eres. Por aquella que se esfuerza, pero parece que nadie se da cuenta. Porque el Señor es especialista en devolver la dignidad a aquel que la ha perdido. Y en recordar el valor que tienes en Dios. Le pido que se ponga de pie, por favor, iglesia. ¿Hay alguna mujer acá que este tema tenga que ver con usted y que diga, yo me he sentido así de alguna forma? ¿Puede levantar su mano al cielo? ¿Puede levantar su mano al cielo? ¿Y usted me permitiría orar por usted? Yo quiero hacer algo especial hoy para que sepan. Quisiera que usted que levantó su mano, puede venir aquí por favor. Vamos a orar por usted y vamos a hacer algo bonito. Venga por favor, usted que levantó su mano. Venga. Vamos a orar por usted. Les cantamos un pedacito de esta canción, pase y ya oramos.
corazón encuentra valor. Recuerda los días de sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. Olvide su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres fiel,
fiel hasta el final.
Fiel hasta el final.
Tú nunca fallarás.
Tú nunca fallarás. En la tempestad, sé que sigues siendo fiel. Y me alegraré
aún en el dolor.
Aún en el dolor, pues soy tu amado y vivo confiado en mi Salvador. Decido creer que no es el final. Oh, oh. Veré la promesa, tu gracia y tu fuerza me acompañarán, pues tú eres fiel, fiel hasta el final. Tú nunca fallarás. En la tempestad sé que sigues siendo fiel.
Esta canción tiene una frase que dice: míreme un segundo, decido creer que no es el final. Lo que ocurrió no es el final. Lo que alguien te hizo no es el final. Lo que alguien te dijo no es el final. Porque Dios hace cosas nuevas otra vez. No es el final. Aquello que lastimó tu corazón no es el final. Porque Dios vuelve a hacer salir agua donde pensabas que no había. No es el final. No es el final. Y la canción lo dice: yo decido creer que esto no es el final. Quisiera que ustedes, por favor, levanten sus brazos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar por cada una de las mujeres que valientemente hoy reconocen que algo se quebró, que algo se dañó, que algo no es igual hace mucho tiempo, pero que tú eres capaz de hacerlo nuevo. Hoy pasan aquí un grupo de mujeres que por tiempo, Señor, se han aguantado y han amarrado sus lágrimas para no sentir, pero que hoy sienten otra vez. Que hoy sueltan los dolores, que sueltan aquellas cosas que en algún momento ocurrieron, para que tú reconstruyas corazones, para que tú vuelvas a ser, Señor, cosas nuevas a lo interno de sus vidas, Señor, y vuelvan ellas a mirarse como tú las ves, bajo la luz de tus ojos, bajo el amor de Cristo. Vuelvan ellas a mirarse en el espejo de tu palabra y a darse el valor que tú les has dado, Señor. Porque no eres lo que han dicho, no eres lo que has hecho, no eres siquiera lo que sientes, eres lo que Dios dice. Y Dios te llama hija amada, la niña de sus ojos, creación perfecta. Siempre ha sido lo que Dios dice. Y hoy oramos, Señor, sabiéndolo, que toda carga de sus corazones sea arrancada, sea quitada en el nombre de Jesús. Y en su lugar esa gracia del cielo esté sobre ellas, Señor. Si aquí están los esposos, novios, los amigos, los hijos de las que pasaron, venga por favor. Venga y abrácele. Pero abrácele con ganas. Préstele su hombro para que llore. Abrácele con ganas. Corran los familiares de ellos, donde están los hijos, papás, los hermanos. Líderes en la iglesia, vengan por favor, muchachas.
Todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo lo que necesito.
Si lo tengo todo. Por tu mano de amor,
en el nombre de Jesús, mi tesoro, mi mejor amigo.
Gracias, Señor, sobre su vida.
Que tengo
si tu espíritu llenando aquel vacío del alma que nadie más puede llenar, y solo tu presencia, que solo tu amor puede. La vida otra vez vuelva a sentir tu corazón. Tu gracia repose sobre ella.
En la tempestad, sé que sigue siendo rey y por la eternidad.
Gracia llenando, saciando.
Tú nunca cambiarás.
Tuyos lugares que nadie más conoce. Nadie más puede llegar
en que sigue siendo
y haces nuevamente las cosas otra vez. Tu presencia le cubra, tu espíritu le abrace, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y sé que está ahí atrás, abrace a la que tiene a la par, su amiga, su esposa, y bendiga su vida. Si tienes a tu mamita, agradécele. Si tienes a tu esposa, agradécele. Creo que es un lindo momento de Dios. Como estos, vamos a robarnos 3 minutos más. Si le parece, cierre sus ojos, iglesia. Cierre sus ojos. Participemos todos de este tiempo, de este momento. Hoy es un buen día para recuperar aquello que en el camino se pierde y para volver a los brazos del Padre, y que sea el único capaz de volver a dar vida otra vez. ¿A dónde iré? Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas,
y aún en mi adversidad
veo tu fidelidad. Levanta tus brazos al cielo si lo tienes a bien.
¿A dónde iré?
Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, y no hay otro lugar donde yo quiera estar. Grítalo al cielo en tus brazos, Señor.
Que en los brazos de papá, que en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir.
terminamos esta mañana dándote a ti las gracias por este tiempo, dándote a ti las gracias por tu amor infinito, porque eres nuestro Padre, nuestro amigo, nuestra fuerza. En el nombre de Jesús. Puedes darle un abrazo al que tienes a la par, bien fuerte. Amados de Dios, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dios los bendiga.